Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Polar bear, white as snow, walking softly, nice and slow. In the cold, he likes to play in the ice all day. Bears, bears everywhere, big and small and full of care. Clap your hands, sing along, listen to the beat. Panda bear.
Bueno, nos vamos a Chapultepec, Carolina,
sí,
¿te parece?
Sí, cómo no.
A visitar esos animalitos que uno le dan ganas de abrazar, aunque, bueno, aunque no es muy aconsejable, dice.
Uno parece que es porque fuera un osito de peluche, y cuando son pequeños, realmente parecen un osito de peluche y parecen muy amigables. No así cuando ya son adultos, ¿no? Este, claro. Es algo que invita a abrazar, sí, pero no lo hagan en sus, claro, casas.
He visto muchísimos videos de cómo abrazan los adultos a sus cuidadores,
a sus cuidadores, a ellos. Sí, claro.
Pero yo siempre pensaba, después de todo, es un oso, digo, es un animal que,
claro, digo, no.
Tiene ciertos riesgos, ¿no?
Y parece que Xin Xin tiene particularmente un carácter fuertón.
Mal carácter.
Sí, exacto. No sé si malo, pero un carácter fuerte.
Bueno, ¿por qué nos gustan tanto? Es un secreto. Entre eso tiene que ver, entre otras cosas, esas manchas en los ojos que le hacen una expresión especial.
Sí.
Y esa cosa de traviesos que tienen, ¿no? Esa cosa de juguetones y traviesos que tienen con sus cuidadores, digamos. El oso panda gigante dejó la categoría en peligro de extinción.
Sí.
Y actualmente está clasificado como vulnerable igualmente. Son 40 años de esfuerzos de conservación en China. La población salvaje ha crecido aproximadamente 1.900 ejemplares, aunque su hábitat sigue enfrentado a diversas amenazas. Lo primero que me gustaría hacer a mí es aclarar, porque esta noticia de que habían salido de la lista de en peligro de extinción ya había sido emitida hace, creo, un par de años o algo así, o un año y algo, y ahora aparece con fuerza en enero, por parte de las autoridades de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la WWF, ¿no?
Claro.
Así que bueno, queremos visitar Chapultepec,
sí,
porque allí está nuestro amigo, que es además especialista en conservación, que conoce los pandas, que ha viajado, como vos decías, a China muchas veces, sí, y que está en el zoológico donde queda la última panda gigante.
Es el director del zoológico, el doctor Alberto Olascuaga, que entre otras cosas dice: nadie puede pensar en Chapultepec sin pensar en un panda.
A ver.
Porque bueno, hace muchos años que el zoológico se convirtió en receptor y cuidador de pandas, sí, una cosa muy rara en Latinoamérica.
Sí,
¿no?
La gente espera horas para poder ver a Xin Xin.
Sí.
Horas de verdad.
Sí, porque hay que respetar, obviamente, los tiempos de la osa. No es cuestión de ir con un palo sacarlo para que lo vean los visitantes. No, tenés suerte, lo ves. Y hay horarios más propensos para poder verla mejor que otros.
Bueno, se pasan muchas horas del día comiendo. Por su metabolismo, no,
sí,
tiene más remedio,
exacto,
que comer durante muchas horas, así que eso también es una posibilidad, aunque sea para verla comer.
Bueno, vamos a recibir al doctor Alberto Olascuaga, director del zoológico de Chapultepec, para hablar sobre justamente esta especie que tanto queremos y tantas alegrías nos da, por lo menos cuando la vemos en los videos. Bienvenido, doctor Olascuaga.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, gracias por atendernos. En primer lugar, esta noticia que apareció en enero es la definitiva confirmación de que esta especie salió de los animales en peligro de extinción, ¿verdad?
Así es. Pues sí, a lo mejor no sonaría tan impresionante, pero es un trabajo de muchos, muchos años, de muchas personas que estamos trabajando por la conservación del panda y de otras especies, y que es el lograr que una especie salga de la lista de roja como peligro de extinción a la categoría de vulnerable, habla de un gran esfuerzo, de una recuperación lenta, pero que va constante, ¿no? Que es algo que se logra con mucho, mucho esfuerzo, el que vaya todas las instituciones, los gobiernos que trabajamos con estas especies, han aportado para que podamos hacer que se vaya alejando de la extinción, ¿no? Y aunque está todavía en la lista roja, ¿no? Que es una categoría vulnerable, pues es algo que en el 2016 salió de las especies en peligro de extinción y que ya estamos, pues, recuperándonos, ¿no? Y obviamente los esfuerzos de los chinos son los que han logrado este tipo de...
¿Cómo lo hicieron? ¿Qué políticas aplicaron? Porque está claro que un animal que se alimenta casi exclusivamente de bambú y que consume muchos kilos al día, digo, depende de un plan de conservación, deforestación, que es muy frágil. Y por otro lado, también una baja tasa de natalidad, ¿no? Tiene una ventana muy corta de apareamiento al año, de muy pocos días. Eso también hace a la cuestión. ¿Qué políticas se aplicaron para lograr revertir este problema que tienen históricamente los pandas?
Claro, pues de los principales temas que impulsó China fue lo conocido como la diplomacia del panda, ¿no? De entonces ser embajadores de la vida silvestre y el hacer una contraprestación, por así decirlo, con los países que reciban pandas a partir del 84, que fue cuando se cambió la forma de que los manejaban, ¿no? Y invertirlo directamente en el hábitat, en los programas de conservación. Uno de los principales problemas que ha enfrentado el panda en los años anteriores pues es la destrucción del hábitat, la fragmentación, lo que va separando a poblaciones, ¿no? Y esto, pues obviamente con el cambio climático y todos los efectos medioambientales que seguimos padeciendo hoy, ¿no? Y que van afectando a fin de cuentas no solo al panda, sino a todas las especies en el planeta. Y pues eso es lo que está haciendo China, ¿no? Con los recursos que va generando, lo va invirtiendo en estos programas. También hay reservas UMAS de manejos, reservas naturales protegidas, donde tienen los ejemplares. También hay una gran población bajo cuidado profesional que lo están reproduciendo. Cambiaron técnicas ahí de manejos de reproducción, de crianza a partida, para lograr que la mayor cantidad de pandas nacidos al año lleguen a la etapa adulta. No en vida silvestre, nuevamente es una sola cría, la que llega a nacer, a veces pueden ser dos, pero generalmente algunas se pierden, ¿no? El panda, como por sí solo, no puede llegar a terminar esta crianza. Y en bajo cuidado profesional en China lo que hacen es compartir la alimentación, ¿no?, de los cachorros, y con eso lograr que ambos sobrevivan, y entonces con eso se va incrementando el número de ejemplares al año, y obviamente protegiendo el ambiente y evitando de que haya pérdida de hábitat y pérdida de ejemplares en su hábitat natural. Pues esto hace que los números total de población vaya en aumento, y por eso es que bajo los criterios con los que se hace la...
O sea, si entiendo bien, se trabaja a dos puntas, sí, con los animales en libertad, en su hábitat natural, y con los animales en cautiverio.
Exacto, trabaja en vida silvestre y en reservas naturales, y aparte que hay también instituciones, ¿no?, como este centro de conservación, que tienen a su cuidado ejemplares también, y ejemplares que pues también allá en algún momento pasan también a vida silvestre. Eso es parte de los esfuerzos que han hecho China, ¿no?, para poder alejar al panda de la extinción.
Olascuaga, ¿cuál es la historia, digamos, del panda en Latinoamérica, específicamente en Chapultepec? Porque Xinjin es la tercera generación de pandas allí, y me imagino que eso también es un recorrido en el que ha habido mucho aprendizaje, ¿no? ¿Desde cuándo empieza la historia del panda en México, el panda gigante en México?
Claro, pues mire, llevamos ahorita 50 años trabajando con la especie, con panda gigante. Inició en 1975, cuando el gobierno de la República Popular China obsequió una pareja de pandas al gobierno de México. En ese entonces, China, ampliando sus relaciones culturales, políticas y sociales con el resto del mundo, escogió algunos países para darles este obsequio. Y afortunadamente fuimos uno de los elegidos. En ese momento pues llegó Pepe y Jinjin, que son la primera generación de pandas que habitaron aquí en México. Fuimos el primer país fuera de China en reproducirlos bajo cuidado profesional. Eso también es un logro importantísimo de Chapultepec. Y a partir de ahí se tuvo el nacimiento de 8 crías. Algunas de ellas llegaron a etapa adulta, muy famosas, como la primera, que fue Towi, que fue una de las pandas más conocidas en Latinoamérica, y que ella fue la mamá de Xinjin, ¿no? Entonces, Xinjin es tercera generación, como bien comentó, ¿no?, después de que Towi nacida también aquí en México. Eso es importante también, no solamente que haya sido en ese entonces, sino que como fue antes del cambio de política que utilizaba China, pues esas plantas que llegaron aquí ya eran propiedad de México.
Claro.
Y al nacer, Togui aquí es mexicana, y Togui se reprodujo con un ejemplar que vino de Inglaterra, que también era de esos ejemplares, de esa línea de ejemplares obsequiados en su momento, y por eso es que Xin Xin es mexicana. Y hoy por hoy es la única panda fuera de China en todo el mundo que no pertenece a ellos.
Bien, y la única que tiene esa edad también, ¿no?
También es la más longeva fuera de China. Estamos hablando que alrededor de 6 pandas en todo el mundo han rebasado ahorita los 30 años de edad. Eso también algo importante de toda la investigación y todo el aporte que hemos hecho a conservación, todos los que trabajamos con pandas, es que en los 70s, los 80s, la longevidad era de 13 a 15 años, tanto en vida silvestre como bajo cuidado profesional. Después de eso, con todas las mejoras que se han logrado hacer en entenderlos mejor, en saber cómo cuidarlos, en modificarme en el manejo y alimentación y demás aspectos de medicina, hemos logrado hacer que ahora vivan 30 años, lo que se maneja como el periodo de longevidad. Pero ahorita solamente hay 6 ejemplares en el mundo que rebasan esa edad, y orgullosamente Xin Xin es una de ellas, ¿no? Y siendo pues la panda más longeva fuera de China.
¿Y cómo está? Porque he escuchado por ahí, no sé si a usted o al cuidador, a Joel Frías, decir que está mejor que él. que está mejor que él. No sé, ¿cómo está de salud en general?
En términos generales se encuentra bien de salud. Obviamente estamos hablando de un ejemplar pues ya geriátrico, ¿no? De una edad avanzada, que pues empieza a tener pues cuestiones degeneradas, como todos nos pasa envejeciendo, ¿no? Pero está monitoreada todo el tiempo, tiene 3 cuidadores a cargo de ella, les llamamos de cariño panderos, ¿no? Aparte del equipo de médicos, veterinarios, de biólogos y del resto de personal de aquí del centro de conservación, que estamos todo el tiempo pendientes de ella y de todos nuestros habitantes. Y pues con ella estamos así viendo que si hoy ya no subió con la misma agilidad la escalera para acomodarse en su hamaca, le aumentamos el número de escalones para que el esfuerzo que tenga que hacer sea menor, está cuidando toda esa parte, la parte nutricional, tenemos nutriólogos especializados en fauna silvestre que van valorando la dieta, dándole suplementos. Recordemos que el panda gigante pues es un animal anatómicamente carnívoro, aunque sus hábitos son herbívoros.
Claro. Esa es una extrañeza de la naturaleza, ¿no?
Eso, la naturaleza comen hasta 99.9% de sus dientes bambú, y entonces no tiene las adaptaciones de un herbívoro como algún rumiante, por ejemplo, y entonces ellos tienen otro tipo de adaptaciones, y una de esas es pues descansar grandes largos periodos largos, ¿no? Porque la energía que pueden asimilar de su dieta es lo que les dan para estar, ¿no?, en tipo activos, después descansar y volver a comer, ¿no? Entonces pues son cuestiones anatómicas relacionadas a, ¿no?, a la evolución. Parte tan importante pues el pulgar del panda, que lo vemos y todos sabemos cómo agarran el bambú para comerlo, y pareciera que lo están agarrando con un pulgar, y pues no es un dedo pulgar, ¿no? Su pulgar está en la misma posición que el resto de osos, pero en ellos se desarrolló un tamoideo, que desarrolló ligamentos y movilidad, y hace que pueda agarrarlo como si fuera un pulgar, ¿no? Entonces es algo que solamente tiene el panda, ¿no? Y hay que decir así, únicas en esta especie.
Claro. Doctor, antes de profundizar con el trato a Xin Xin en esta etapa, que es la última etapa de su vida, me gustaría que nos dijera cuáles son las etapas del panda y qué cuidados hay que tener en cada una de las etapas, desde que nacen hasta que se transforman en animales geriátricos como es Xin Xin. ¿Qué hay que tomar en cuenta para que esa vida sea lo más longeva posible en las distintas etapas?
Claro, pues bien, de inicio son en mamíferos es el animal que comparado con el tamaño y el peso del adulto, es el que nace de menor tamaño, nace de alrededor de 100 gramos de peso, todavía inmaduro, es decir, sin pelaje, con los ojos cerrados, todavía es muy delicado en esa etapa, es una etapa crítica realmente, porque hasta la misma madre pudiera llegar a ocasionarles un daño creer, ¿no? Por lo delicado y frágiles que son. En todos los seres vivos, pues siempre los primeros meses de vida son el periodo más crítico, ¿no? Donde de salir de la comodidad de la placenta a enfrentarse ya a las cuestiones ambientales y empezar a desarrollarse, pues donde puede ocurrir un sinfín de cosas, ¿no? Entonces digamos que lo más crítico sería la parte neonatal. Después pues viene la etapa de cachorro, la etapa donde empiezan a desarrollarse, donde terminan de su desarrollo físico y fisiológico, pero también pues la parte de aprendizaje, la madre interviene en toda la enseñanza, el comportamiento. lineamientos de ser un panda, ¿no? De qué deben comer, por dónde deben, de hacer dónde deben moverse, etcétera. La etapa juvenil, ¿no? Que va alrededor de los 10, 15 años. Después la etapa adulta. Y finalmente, pues ya ahorita eso ha ido moviendo sus estándares de acuerdo también a los cambios de la longevidad que se ha presentado. Y pues alrededor de los 10 ya podemos hablar de un panda geriatra, ¿no? En donde ya hay que tener, obviamente, hay desde aspectos mentales, hay que cuidar mucho la parte de alimentación. Yo diría, y respondiendo a su pregunta de qué es la parte más importante que cuidar, en todas las etapas de la vida del panda, yo creo que es la parte de la nutrición.
La digestión, ¿no? Tienen un aparato digestivo complejo.
Más que complejo, es un sistema digestivo simple, como de un carnívoro, pero tiene una alimentación herbívora.
Claro.
Entonces, ahí es donde está el detalle, que no está adaptado anatómicamente para la dieta que consume. Y es por eso que es la parte más delicada, de donde pueden llegar a tener mayores problemas de salud.
Y tienen un metabolismo bajo.
Cuidar la dieta. Exacto, metabolismo bajo, porque no tienen esa flora que tienen otros animales, ¿no? Uh-huh. Que son herbívoros, que les ayudan realmente a la digestión. Aquí la digestión la hace el estómago, como, que es un estómago pues, como el nuestro, ¿no? Y que no alcanza a absorber todos los nutrientes de la del bambú, ¿no? Y por eso es que comen tanto, comen tan frecuente, ¿no? Para poder estar digiriéndolo todo el tiempo y ganando energía, ¿no?
¿Cuántos kilos por día de bambú?
A los 20 kilos, o sea, el consumo también es, ¿no? Es variable, ¿no? Eso es, lo hacemos bajo guía profesional porque también estamos dando un aporte de una dieta que le llamamos concentrado, que es una mezcla como una tipo pastilla, una masa, ¿no? Que se hace con un concentrado especial para animales que requieren alta cantidad de fibra, con arroz cocido, con manzana y con zanahoria. Entonces hacemos dos porciones de este concentrado al día, más los kilos de bambú que se le ofrecen. Son muy selectivos y de hecho Xinxin ahorita que ha ido avanzando en edad se ha vuelto más selectiva, ¿no? Entonces tenemos que darle una gran variedad de bambú. Tenemos aquí en el centro de conservación cultivos, tenemos vivero dentro del bosque de Chapultepec, también adquirimos bambú de otro estado para que le demos una variedad de tipos de bambú, sobre todo de tamaños, ¿no? Ella a veces sí quiere los tallos primarios, a veces no los quiere, a veces quiere solamente hojas. Uh-huh. Y tenemos que ofrecerle esa variedad para que ella escoja qué comer.
Claro.
Otra de las cosas que hacen los cuidadores es que ya para los tallos grandes, primarios, ya no es fácil para ella trozarlos, ¿no? Y por el desgaste natural de la dentadura. Y entonces lo que hacemos es que se lo troceamos antes de ofrecerlo para que ella tenga que hacer el menor esfuerzo.
Bien, tengo entendido que usted ha viajado a China y entre otras cosas ha trabajado allí con un manual de enfermedades justamente para poder aplicarlo en la cría del zoológico, en las especies del zoológico. ¿De qué enfermedades se puede padecer un oso panda, digamos? ¿Qué ha estudiado respecto a eso?
Claro, pues sí, tuve la oportunidad en 2011 de hacer una estancia con nuestros colegas chinos. Uh-huh. Y estuvimos comparando qué enfermedades ellos han observado, uh-huh, tanto en las ejemplares que tenían bajo su cuidado como lo que es la literatura. Obviamente la información médica y científica que hay en China es mayor, ¿no? O sea, es una especie originaria de ese sitio. Uh-huh. Y entonces estuvimos comparando en diferentes edades qué patologías se pudieran presentar y qué patologías habían ellos observado. Y estamos hablando pues, en general pues, de cuestiones digestivas, cuestiones también que es común que observemos luego bajo cuidado profesional, porque los animales precisamente viven más tiempo, entonces pueden ser que generen cuestiones neoplásicas o cuestiones de alteraciones de aros en mil, ¿no? Cuestiones de pérdida de visión. Ese tipo de enfermedades son lo que comúnmente se presenta, no solamente en pandas, sino en todas las especies que tenemos bajo cuidado profesional que rebasan la expectativa de vida y se puede llegar a presentar ese tipo de patologías que en la vida silvestre no lo vemos porque generalmente mueren mucho antes, ¿no?
Claro.
Son animales, claro. Son animales solitarios, no son gregarios de manada ni son de mantener un núcleo, lo que podríamos llamar un núcleo familiar en términos humanos. Son solitarios y muy marcadores de su territorio.
Por supuesto, son muy territoriales, completamente solitarios. Solamente vamos a llegar a ver en vida silvestre madres con crías que están con ellos uno, máximo dos años, y después también se van y buscan formar su propio territorio y en el momento de que alcanza la madurez sexual buscar la reproducción, que algo que comentaba hace rato es muy cierto, ¿no? El periodo de fertilidad es muy corto, estamos hablando que tienen un ciclo estral y de días de receptividad de 3 días solamente, ¿no? Entonces, si en esos 3 días esa hembra no encontró un macho con quien aparearse, tendrá que esperar hasta el siguiente año.
Solo se acercan macho y hembra para aparearse, nada más. No conviven. Bien.
No conviven, se aparean, cada quien sigue su camino. Los machos no participan en la crianza de los cachorros. Eso es una tarea exclusivamente de las madres, porque pues se alejan después de la época reproductiva y ya ella termina su gestación, pare y ella se encarga del cuidado de los cachorros.
O sea que se supone entonces es que es más difícil en la vida silvestre el tema de la reproducción y la natalidad, la cifra de natalidad, que en cautiverio, cuando se pueden programar algunas cosas e intentar en cautiverio la reproducción.
Exacto, pues se han desarrollado el caso, ¿no?, como en otras especies de monitoreos hormonales, de monitoreos, ¿no?, de citologías vaginales, de hacer inseminaciones también se han hecho, ¿no?, en varios países, y con eso pues vamos incrementando la tasa de natalidad. Importante también mencionar, el panda gigante, como otras especies de mamíferos, presentan lo que es una implantación retardada. Esto significa que sí se fecunda el ovocito, pero no se implanta necesariamente el útero para empezar el desarrollo, sino que queda flotando hasta que las condiciones medioambientales le indican a la hembra que es un momento adecuado, se implanta y empieza el desarrollo.
Increíble.
Entonces,
increíble.
Ese periodo también, esa característica, esa cualidad, también les llega a dar que pueda disminuir la tasa de natalidad.
Claro.
Puede ser que simplemente el ovocito se reabsorba, ¿no? Y ya no se desarrolla la
natalidad. Claro.
¿No?
Claro. O sea que ahí requiere una supervisión permanente de todo el proceso para poder garantizar que exista, que sea exitosa la reproducción.
Sí, exacto. De hecho, también es complicado poder definir un periodo exacto de gestación, porque va a depender también de cuánto tiempo quede en esa pausa, ¿no?
Doctor, hablemos del carácter de esta especie,
porque
nosotros estamos ya, no nos cansamos de ver videos y fragmentos de videos de los pandas, que son adorables, parecen adorables y generalmente están con algún cuidador y lo abrazan y son muy cariñosos o parecen muy cariñosos, y eso puede llegar a ser confuso, ¿no? Usted decía, bueno, Xin Xin tiene mucho carácter y no son osos y no son digamos como para ir a abrazarlos, ¿no?
Exacto. Sí, es importante, ¿no?, que puntualizar esa parte, porque lo que generalmente encontramos en redes y en internet, pues habla de cachorros que están bajo cuidado profesional, ¿no?, y que vemos al cuidador interactuando con ellos, pero no hay que perder de vista que es esa etapa del desarrollo, ¿no?, cuando son cachorros, que los mismos cuidadores intervinieron en su crianza, y por eso hay esa afinidad y apego también hacia el humano, pero realmente al ir creciendo eso se pierde. Los animales que están bajo cuidado profesional permanecen con sus instintos, con sus comportamientos naturales, y siguen siendo un oso, ¿no?, un oso con armas muy potentes, dentadura, garras, que van a defenderse si se sienten incómodos, ¿no?
Uh-huh.
Aunque simplemente con el hecho de que te quieran hacer un cariño con esas garras, pues ya puede
ser un daño. Sí, claro.
¿Y no se puede.
¿Cómo hace un profesional para ganarse la confianza de un panda que va a cuidar seguramente durante toda su vida? A veces menos, pero en general sucede así. ¿Cuáles son las técnicas?
Pues bien, nosotros tenemos un programa de condicionamiento operante con refuerzo positivo desde hace más de 15 años trabajando con Xin. Esto es, el cuidador y el médico están enseñándole algunos comandos para que haga ciertas acciones y que la panda los llegue a hacer sin el mínimo, o sea, sin estrés alguno, y que ella está cooperando. Entonces, en ese sentido, sí nos deja revisar la cavidad oral, nos deja palparla, auscultar su corazón, sus pulmones, ¿no?, tomar muestras de sangre. Todo esto es con contacto protegido. Es decir, el cuidador y el médico no están en contacto directo con la panda, sino que hay una barrera en medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tomar muestras de sangre, Xin saca el brazo en una manga que se fabricó para ese fin,
uh-huh.
Se sujeta de la manga y no dejas puesto el brazo para poder tomar la muestra de sangre.
Entonces esas son cosas que aprende.
Exacto, aprende a hacer las cosas, ¿no? Y entonces se le da el comando, es decir, si quiero que me abra la boca, le decimos boca, ¿no? Y enseña al cuidador cierta posición de los dedos, y entonces ya sabe, se pega hacia el cuidador y abre la boca. Y de esa manera nos permite revisar los dientes, revisar la cavidad oral, ¿no? Termina de hacerlo y se le da un premio, es decir, el refuerzo positivo, que es, nosotros usamos manzanas, que es una parte de su dieta, uh-huh. Y que le encanta.
Dice que así sí le gustan mucho las manzanas.
Le fascina, ¿no? Entonces es la parte que recibe el premio por hacer lo que se le pidió. Entonces es una interacción cuidador-médico-panda, en que todos obtenemos un beneficio, es decir, ella obtiene su premio, ¿no? Por hacer los comandos que se le están pidiendo, y pues nosotros obtenemos información valiosísima para evaluar el estado de salud,
claro.
¿No? Y de esa manera no tenemos que pensar en una anestesia, en una sujeción, porque podemos obtener toda la información a través de este programa de condicionamiento.
Y ahora, me imagino que la revisión ahora es bastante frecuente, dado a la edad que tiene Xin Xin, ¿no?
Sí, la revisión es diaria, obviamente, con la panda, uh-huh. Y ese entrenamiento se hace, ese condicionamiento se hace todos los días. Entonces, de esa manera, si el día de hoy, por alguna razón, yo necesitaría una muestra de sangre, uh-huh. Ya tiene ella muy bien trabajado ese comando, y entonces podemos hacerlo, ¿no? Porque es precisamente la constancia, ¿no? Tantos años de estar trabajando con ella todos los días. También es importante mencionar que hacemos lo que ella quiere, ¿no? En el sentido de, vamos a hacer la sesión de condicionamiento, y ese día no quiere hacerlo, la dejamos, ¿no?
Claro,
claro. Ya no se trabaja la siguiente. No, vale. Para que no se le fuerza nunca que haga alguna actividad, ¿no?
¿Cómo se comporta Xin Xin con Joel, por ejemplo, que hace 25 años que la cuida?
Pues es muy atenta con todos los cuidadores, sabe perfectamente en qué momento ya están ahí, de escucharlos, de olerlos, de verlos, sabe que pues ya van a atenderla, que ya la van a hacer la limpieza, que le van a cambiar el alimento, y entonces obedece muy bien todo, ¿no? Ya sabe en qué momento hay que entrar al dormitorio para que se atienda el recinto exterior, en qué momento va a salir, y al salir ya sabe que tiene ahí su alimento listo, sabe ella también ya los horarios más o menos de los condicionamientos,
claro.
Cuando se va acercando el horario, ella misma baja de donde esté, está la hamaca, la tarima, baja, se va acercando hacia el pasillo donde se hace el condicionamiento. Entonces, pues por supuesto que nos reconoce, ¿no? Obviamente hay un blog, claro. ¿No? De vernos diario, ¿no?
Claro.
De saberse cuidada, ¿no?
Claro.
Es una parte importante, que se sientan seguras, ¿no? Se sientan seguros con el personal, y entonces también ellos mismos.
Y sigue trepando y jugando, porque una de las cosas que parecen disfrutar más, cuando cachorros por lo menos, es disfrutan de la vida, disfrutan de tirarse en la nieve, disfrutan de colgarse y caer de cabeza, de tirarse en hamacas, de no sé, parecen disfrutar de mucha cosa. Sigue teniendo ese tipo, a pesar de que tiene 35 años, ese tipo de actitudes, de subirse una rama, colgarse de algún lado.
No, realmente ya el panda gigante, cuando va creciendo, deja de ser,
o sea, se queda quietito.
Comportamientos, ¿no? De trepadores, de muy cachorros, y es súper frecuente que todo el tiempo estén subiendo por todos lados. Ahorita ya al hacer adultos y ya más de la etapa geriatra, pues no, ya no lo hace, ¿no? Realmente lo que a Xin le gusta mucho es subir unos escalones, llega a su hamaca, uh-huh. O del otro lado tiene una tarima de ese tipo, que eso sí, se sube y ahí se cuenta a descansar, ¿no? Entonces ella misma pues sabe que sale, come, toma agua, va a hacer un rato, despierta, vuelve a consumir alimento, va a su sesión de entrenamiento. También tenemos un programa de enriquecimiento ambiental, ¿no? El enriquecimiento animal, donde se le dan estímulos, ¿no? Cosas con las que pueda interactuar, ¿no? Con las que pueda estar ya más tipo desarrollando conductas naturales, ¿no? Y pues le damos parte también una manzana, algunos dátiles,
claro.
O bambú.
Para verla en el zoológico, ¿cuál sería el horario más adecuado? Porque sé que hay gente que va y, bueno, ella está durmiendo o está en otro lugar que no es visible, y hay gente que tiene que volver, ¿no?
Sí, yo les recomiendo siempre venir al momento que hacemos la apertura, a las 9:30 uh-huh. de la mañana. Ella está normalmente frente, comiendo bambú,
uh-huh.
¿No? Está, pasa un rato ahí, toma el agua, después se va y se acuesta. Generalmente lo hace en la parte de enfrente, pero a veces se va para la parte de atrás. Otros momentos, alrededor de la 1:00 p.m, le gusta estar más tiempo activa ese momento.
Bien.
Es cuando ya se acerca la hora de la estación de acondicionamiento, y entonces anda caminando por el recinto, y más tarde las vamos a poder ver, pero en el dormitorio. La ventaja es que el dormitorio está a la vista del visitante.
Claro.
Entonces, aunque ella esté adentro, la podemos observar. En el momento que se nos pierde de vista es cuando se queda en el pasillo que comunica ambas áreas, y pues ahí ya la dejamos. Si quiere estar ahí, ahí la dejamos que esté tranquila, y es cuando sí le dimos al visitante, pues, de eso se ha vuelto más tardecito porque ahorita está descansando, ¿no? No es que la
pintemos. Está muy bien.
Ella decide quedarse en este momento ahí.
Muy bien, no quiere hacer declaraciones. No va a hacer declaraciones hoy. Bueno, Las Cuaga, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Lamentamos no haber podido conversar con Joel, que nos hubiera gustado mucho. Pero le agradecemos muchísimo por este rato y por ese trabajo que están haciendo.
Pues al contrario, muchas gracias. Qué bueno que están muy interesados con Chinchín. Los esperamos acá en el Centro de Conservación.
Ojalá. Muchas gracias.
Muy bien, el doctor Alberto Las Cuaga, director del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec.
Muy bien.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.